Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Esta noche nos dedicaremos a analizar cuál es la situación de la paz en medio de la pandemia del COVID-19, Analizaremos junto a las voces autorizadas los avances en materia de reincorporación, asesinato de ex-FARC y líderes sociales, los avances en la sustitución de cultivos ilícitos, la reforma rural integral y, por último, la situación de los PEDETs durante la cuarentena.
Los panelistas en Hora 20.
Con nosotros hoy el exministro y presidente de Indepaz, Camilo González. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Camilo.
Sí, muy buenas noches. Muy complacido de estar esta noche aquí con ustedes.
Directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, y muchas gracias por invitarme a su programa. Buenas noches a los demás panelistas.
Ariel Ávila, politólogo, columnista del País, y el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches y un placer estar acá, y a los compañeros y compañeras de panel, muy amable.
Senador de la Comisión de Paz, Roy Barreras, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a usted, a los panelistas, a todos los oyentes de la 20.
Y tendremos también muchas voces de los encargados de estas áreas, porque desde el inicio de la pandemia, distintas organizaciones como la Misión de Verificación de Naciones Unidas han hecho un llamado para que la emergencia que vive el país no funcione como excusa para la demora en la implementación de lo acordado en 2016. También institutos como el CROC de la Universidad de Notre Dame han dicho que las amenazas a la paz siguen latentes y que la pandemia ha generado, como es natural, pero debe ayudarse el Estado a que funcione, una lentitud en los procesos de la implementación del proceso de paz. El primer punto que abordaremos es el de la reincorporación, víctimas y asesinato de líderes sociales y ex-FARC. El gobierno asegura que la situación de los excombatientes ha mejorado, que la mayoría tienen afiliación a sistemas como el de pensión y salud. Para programas de reincorporación se han destinado más de 171 mil millones de dólares con el fin de implementar proyectos en los espacios de reincorporación. Ante la amenaza por el coronavirus, la Alta Consejería para la Estabilización ha dicho que se desarrollan programas como la entrega de 100 mil mercados. Se han destinado, según nos han informado, 46 mil millones para indemnizar víctimas y se sigue cumpliendo con el pago del 90% de un salario mínimo a los excombatientes. Por otro lado, preocupa la situación de la seguridad de los líderes sociales en municipios PEDETs y de ex-FARC. Hasta la fecha, según Indepaz, han sido asesinados 77 líderes sociales este año, 10 de ellos desde que comenzó la cuarentena, mientras han sido asesinados 23 excombatientes, 5 desde que empezó la cuarentena. Y en cuanto a la implementación del acuerdo, preocupa que el gobierno no ha hecho mención de manera directa o a través de informes de la situación de las circunscripciones especiales de paz todavía. Vamos además a mirar todos estos temas, pero les quiero dar unas cifras que me parece importante que se conozcan a través del informe de En qué va la paz, las cifras de la implementación, sobre todo en lo que tiene que ver con reincorporación, que es uno de nuestros primeros puntos, y de tierras y también de PEDETs. Pero antes, ¿cómo ven la implementación de la paz en materia de reincorporación y víctimas? ¿Qué nos dicen las cifras entregadas por el gobierno? Empiezo por usted, Camilo González.
Sí, buenas noches. Pues bueno, la situación habría que verla pues en el corto plazo, en medio pues, de la pandemia, pero sin perder de vista lo que ha pasado este año. Es cierto, son 77 asesinatos de líderes, lideresas, de 23 excombatientes, pero sobre todo hay comunidades víctimas. Yo creo que es algo que no hay que perder de vista, porque tenemos comunidades bajo un triple confinamiento, porque se está dando el confinamiento de la pandemia, el confinamiento de unos grupos armados que están tratando de ganar posiciones, y el confinamiento producto de una ofensiva que está en curso por parte de las Fuerzas Armadas, precisamente en estos territorios tan críticos, para aprovechar la situación para hacer erradicación forzada de cultivos de coca, sobre todo. Entonces, yo creo que ese triple confinamiento es lo que está agravando la situación. Lo estamos viendo supremamente grave en el Cauca, sobre todo, donde se han presentado pues las situaciones más extremas, 15 asesinatos de líderes este año, en medio de la pandemia, 3 víctimas en Antioquia, en la zona de Itagüí y en el Bajo Cauca, Putumayo. La situación está muy asociada al tema de sustitución de cultivos. Uno de los grandes líderes de la política de sustitución es asesinado. Por un lado, los grupos armados lo persiguen, los grupos ilegales, el grupo de la mafia de Sinaloa, todos estos. Y por otro lado, pues hay un copamiento del territorio por parte de la fuerza pública que llega a ser erradicación forzada, pero pues sin ninguna contemplación. Es decir, no van en contra del narcotráfico, no van a destruir laboratorios, no es el objetivo de la interdicción, sino que el objetivo es combinar pues al campesino a que se subordine a una política que no tiene un componente ni siquiera humanitario, que no tiene un componente de post-erradicación. Entonces yo creo que pues hay que ver el conjunto de una situación en la cual pues tenemos una pandemia que está contaminando también a la implementación del acuerdo en muchos aspectos, y está todo ahí en entredicho en esos territorios donde la violencia se ha hecho más crítica.
Ariel Ávila.
A ver, Diana, yo hago el siguiente balance rápido. Yo creo que nosotros en este momento tenemos unos 124 municipios con problemas muy delicados de seguridad. El Catatumbo, el Bajo Cáucalo, el Putumayo, entre ese frente Carolina Ramírez, que es una disidencia de las FARC y eso que llaman mafia Sinaloa, pues mataron 2 menores de edad, un líder social, y se escapó la esposa del líder y el otro hijo. Entonces hay unas 6 regiones, y lo cierto es que en los últimos 2 años eso se ha venido deteriorando. No ha habido una mejora. 2, en el tema de asesinatos a líderes sociales y excombatientes de la FARC, pues los datos son más que dramáticos. O sea, en este país más o menos cada 4 días matan un líder social, ha bajado en el último tiempo, eso es cierto, y tenemos más de 190 excombatientes asesinados. Es decir que si uno analiza la reincorporación, lo de seguridad física va mal, se ha mejorado en la reincorporación socioeconómica, hay varios proyectos productivos andando, pero en general hay una situación muy complicada para líderes sociales y para estos excombatientes. Y lo tercero, que yo creo que es lo otro complejo, es que desafortunadamente durante el primer año de gobierno hubo cierta parálisis en algunos programas para implementar el acuerdo. Y mucho se perdió mucho de lo que se había avanzado. El mejor tema es lo de sustitución de cultivos.
Sí, ya vamos a entrar en ese capítulo, sí.
Claro, que tenemos 212 mil hectáreas de hoja de coca. O sea, hay una gran gasolina a todas esas estructuras armadas ilegales. Pero el balance para mí no es positivo. Se ganó mucho, ya no son 400 municipios, ahora tenemos 124.
124 municipios en una situación de riesgo alto.
De riesgo alto, pero claro, pero alcanzamos a hacer 86 hace 2 años.
Sí.
Sí, o sea, bajamos de 400 a 86 y ahora estamos otra vez en 124. Ese es el balance.
Claro. María Victoria Llorente.
Bueno, Diana, la pregunta era sobre reincorporación, y yo quisiera...
Un poco la aproximación general en el tema de implementación, sí, en materia de reincorporación y víctimas, digamos, primero, sí.
Sí, exacto. Entonces, yo quisiera como centrarme un poco como en el tema de reincorporación, porque pues de todas maneras pues sigue habiendo, digamos, una situación preocupante frente a la vinculación de excombatientes a proyectos productivos. Todavía el 60% de los excombatientes no están vinculados a algún proyecto productivo. Entonces, de todas maneras, sí hay unos rezagos ahí, y pues realmente en un contexto como el del COVID, pensar en la implementación del acuerdo, si ya veníamos como con unos rezagos en aspectos fundamentales, como por ejemplo este que es absolutamente fundamental para la transformación de la vida de estas personas, pues realmente los rezagos seguramente se van a ampliar, por más que pues el consejero Archila ha intentado como mandar mensajes de que el proceso sigue y que la implementación sigue, pero claramente las restricciones económicas se van a hacer más protuberantes y van a tener impacto sobre eso. Lo otro que quisiera señalar sobre esto es...
Y aquí quiero darles la cifra de lo que usted está hablando. Con corte enero de 2020, el 59.2% de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el gobierno nacional o apoyado por la cooperación. Proyectos colectivos se registran 16.3%, proyectos de cooperación 13.16% y 10.9% por proyectos individuales, pero efectivamente esto representa un aumento de cobertura del 24.3 en comparación con el informe de agosto de 2019. Sin embargo, el incremento se concentra principalmente en proyectos individuales, que pasaron de 249 beneficiados a 1.437. O sea que se evidencia que hay una decisión del gobierno de priorizar estos proyectos sobre los colectivos, que digamos en los que abarcarían un mayor número de excombatientes, según la Comisión de Paz y este informe que tengo en la mano preparado con el apoyo del Instituto de Paz de los Estados Unidos. Sí.
Diana, pero quisiera puntualizar el siguiente punto que ya lo han mencionado los anteriores panelistas, que es el tema de que también aparece dentro de ese informe y me parece que es un dato bien importante, y es que sí se ha acelerado en los primeros tres meses de este año, sí se ha acelerado el promedio de asesinatos contra excombatientes de las FARC. Se ha incrementado de una manera realmente importante, y si se siguiese a ese ritmo, se podría, pues digamos, el estimativo es que llegaríamos a finales de este año a 80 casos más o menos. Entonces, ahí sí hay...
Pues llevamos 77 líderes este año. ¿Estamos de acuerdo con esas cifras,
según
de Paz?
Estoy hablando de excombatientes.
De excombatientes, que sube la cifra a 190 ya. Sí.
Ya van casi 190, pero lo que quiero anotar, que es lo preocupante, es cómo se ha acelerado este año.
El asesinato de excombatientes.
Con respecto al año pasado, el número de asesinatos contra miembros, exmiembros de las FARC. Esto sí, digamos, es un dato importante, porque sí se ha evidenciado un incremento durante el primer trimestre de este año con respecto al año pasado.
Muy bien, María Victoria y Roy y todos los panelistas, les pido un segundo que tengo que hacer una pausa, pero ya regreso con ustedes.
Ya regresamos a Hora 20 de Caracol Radio. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea, incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Trabajamos pensando en usted.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
El precio del petróleo nos tiene que preocupar a todos, dijo Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo.
Nosotros necesitamos que el Brent esté entre 40 y 45 dólares el barril para que las empresas pues no tengan que sacrificar sus campañas exploratorias y los proyectos de inversión.
Ernesto Lucena, ministro del Deporte y las reglas para la práctica deportiva en espacios abiertos.
Que no
se puede hacer en más de un radio de un kilómetro del domicilio de la persona. Nosotros hemos previsto entre 5 y 8 de la mañana utilizar exclusivamente los senderos peatonales.
El próximo sector que se reactive debe ser el del comercio. Jaime Alberto Cabal, director de la Federación Nacional de Comerciantes.
Los empresarios y nos siguen reportando muchísima dificultad para acceder a los créditos, especialmente para financiar las nóminas.
Las constructoras que quieran reactivar labores deberán presentar al gobierno manuales de protección para los trabajadores. Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.
La obligatoriedad es poner overoles durante el trabajo para que una sea la ropa de entrada y de salida de la obra y otra con la cual se trabaje. Estamos hablando de un testeo obligatorio a la entrada.
El planeta vive una guerra mundial por los reactivos. Fernando Ruiz, ministro de Salud.
Estamos ya con una adquisición de 200.000 pruebas de Corea, otras 500.000 que vienen de China.
Miles de aprendices del SENA damnificados por la cuarentena. Carlos Mario Estrada, director del SENA.
Más de 20.000 de esos contratos han sido suspendidos por razones de fuerza mayor.
6 a.m. hoy por hoy, lunes a viernes, 5 de la mañana, en Caracol Radio. Más compañía. El Dr. Bull vuelve.
Suena fascinante.
Un brillante psicólogo.
Yo le creo.
Experto en comportamiento humano.
Puedo leer a este jurado de noche y con los ojos vendados.
Y especialista en veredictos favorables.
Soy bueno en esto.
Bull, nueva temporada, este jueves a las 9:10 de la noche por A&E. Última hora, Caracol Radio.
8:03, el nivel de los embalses en Colombia en estos momentos se encuentra en el 35,6%, de acuerdo con la compañía XM. El gobierno nacional está reglamentando la bonificación para 43.000 trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19. A Socol Flores, la gobernación de Cundinamarca y Antioquia y la alcaldía de Pereira lanzan campaña digital frente al coronavirus en los cultivos de flores. La iniciativa promueve normas de higiene y seguridad en las plantaciones. Tras un llamado de atención por parte de la Contraloría General de la República de sobrecostos en la compra de alimentos para atender a los colombianos de escasos recursos económicos por la cuarentena, un total de 8 municipios ajustaron los contratos por 5.699 millones de pesos.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio.
Es hora de ver la película o serie que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. En Caracol Radio son las
8:04.
Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados. Superintendencia Financiera de Colombia.
Escuchas Hora 20.
Ocho de la noche, 5 minutos. Regresamos en nuestro debate en Hora 20 con Ariel Ávila, Camilo González, María Victoria Llorente, Roy Barreras. Una mirada a cómo va la reincorporación, cómo va todo el proceso de implementación de la paz en época de pandemia del coronavirus. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, termina usted, que la dejé antes de ir a la pausa.
Sí, no, simplemente estaba manifestando sobre el asunto de reincorporación, pues usted ahí lo retomó claramente, como la preocupación que hemos venido manifestando desde la Fundación sobre los rezagos que ya se venían dando alrededor de la reincorporación económica, con unas cifras realmente, pues todavía el 60% de los excombatientes de las FARC se encuentran sin proyecto productivo, el énfasis en los proyectos productivos individuales. Entonces, como la pregunta sobre la transformación territorial, toda esta idea que había en el marco del acuerdo de paz sobre la reincorporación colectiva y cómo eso podía tener impactos de transformación territorial. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo se ha acelerado de manera importante durante este año los asesinatos contra excombatientes de las FARC, en donde pues uno sí se pregunta sobre la estrategia que tenía ocho puntos, la estrategia que planteó el consejero de estabilización el año pasado para protección a excombatientes. Uno se pregunta, bueno, ¿eso qué es lo que está pasando? Y si más bien no deberíamos pensar...
Hace pocos días se anunció en buena hora, porque además presionamos mucho desde los medios de comunicación y desde todas las organizaciones para que se cumpliera con la protección colectiva. No sé si alguno de ustedes tiene información sobre si eso ha tenido algún desarrollo. Son de esas noticias importantes que se van perdiendo en momentos en que la información está prácticamente...
Diana.
Metida en todo el tema del coronavirus. Roy Barreras.
Gracias, Diana. Saludo a todos. Si no he tenido, digamos, la ocasión de hacer mi primera impresión, quiero ajustarme un poco a lo que Diana nos ha propuesto, que es empezar por señalar lo que hay en materia de reincorporación, que es distinto al tema de garantías de seguridad. Quiero contarles dos cosas. Primero, los oyentes que a esta hora, en hora 20, se preguntarán, bueno, y en medio de semejante pandemia y de toda esta tragedia sanitaria, ¿qué tiene que ver el acuerdo de paz? Pues todo. Nosotros firmamos el acuerdo de paz solo para poner algunos ejemplos, para resolver el asunto de los campesinos colombianos. Ahora hablaremos del tema de las tierras. Previsto en el acuerdo que hubiese 10 millones de hectáreas, 7 de formalización y 3 de adjudicación, precisamente para que estos hombres y mujeres, los campesinos de Colombia que hoy nos alimentan, pues tuvieran al menos la garantía de una tierra que fuese propia. Ese elemento, el acuerdo de paz, ese elemento, el de que los líderes sociales no fuesen asesinados, el otro elemento, el que el narcotráfico, que es una maldición, dejara de ser una amenaza permanente y pudiera establecerse un programa de sustitución de cultivos, el único programa que verdaderamente muestra eficacia, están en el acuerdo. Por eso la pregunta de Diana y el tema que hoy convoca es muy importante, porque la pandemia ha desnudado todas esas falencias, el abandono del campo, la vulnerabilidad, la maldición del narcotráfico que sigue matando líderes, y por tanto, si logramos que se implemente el acuerdo, lo que estamos haciendo es anticipándonos a resolver estas necesidades. Unas cifras adicionales a las que han dicho los compañeros. Diana, nosotros acabamos de terminar con el grupo de congresistas que nos especializamos en este tema, el informe precisamente sobre nuestra visión de la implementación del acuerdo.
Sí.
Revisamos, Diana, el informe de Naciones Unidas y los distintos informes, incluyendo este del gobierno. Le doy unos datos. Para nosotros, el 27% de los excombatientes acreditados tienen proyectos productivos. Quiere decir que el 73% no lo tiene. En las cifras
ya
del gobierno,
esas cifras, Roy, las acabo de dar, 59.2% sin proyectos.
No, pero es que son distintas, Diana.
Sí.
Son distintas. Para nosotros son menos todavía. Para nosotros hay solamente 27% de proyectos productivos. Ese es un trabajo que hemos hecho, un trabajo de campo. Nosotros tenemos 1.400 proyectos productivos en las cifras del gobierno individuales. Eso significaría apenas el 11% de los 13.104 integrantes acreditados. Para resumirlo en una frase, solo 2/3 de los proyectos productivos, más de 2/3, siguen implementándose en tierras arrendadas, por ejemplo. Es decir, en materia de reincorporación y proyectos productivos estamos atrasadísimos. Se ha hecho un 27%, la tercera parte si usted quiere, pero eso es insuficiente para 13.000 hombres y mujeres que dejaron las armas y necesitan proyectos productivos. Si no los tienen, son presa fácil de cualquier otra tentación económica. Sobre garantías de seguridad, se ha dicho lo más importante, María Victoria lo ha dicho, pero quiero recabar dos cosas. Para nosotros, en nuestro informe hay 64 asesinatos de líderes sociales en lo que va de este año. Y nosotros estamos convencidos de que los 20 asesinatos de reincorporados son una cifra mucho mayor que la misma del primer trimestre del 2019, donde hubo solamente 13 asesinatos. Van 194 homicidios de estas personas desde el acuerdo final, 78 de los reincorporados asesinados solamente en el año 2019. Y los casos que señalaba ahora Camilo, claro, Ituango, el norte del Cauca, el sur, Argelia y el Tambo, el asesinato de los dos líderes en 24 horas hace apenas dos días, implican que hay zonas del país donde todavía no tiene control del territorio del ejército e incluso niega ese descontrol. Cuando nosotros denunciamos, por ejemplo, esta presencia de hombres armados que estaban buscando casa a casa a los reincorporados en Argelia para asesinarlos, lo primero que nos dijo y que se dijo públicamente por parte de las fuerzas militares es que eso no estaba ocurriendo. Después se tuvo que reconocer porque además aparecieron los dos muertos y un tercero que se escapó. Así que en este primer punto, reincorporación y garantía de seguridad.
Vamos, hay antes de continuar, digamos, sobre puntualmente estas cosas, también quiero hablar de la población de excombatientes, que es cerca de 9.000, del total de 12.000 que está por fuera de los ETCRs y que también tiene una situación vital y que hay que abordar para protegerla del coronavirus. Y antes de esto, vamos a hablar con el defensor del pueblo, a quien he invitado a este programa, para preguntarle a Carlos Negret. Muy buenas noches por estar con nosotros, defensor. Usted, pues además de haber estado ya en cuarentena, sigue recorriendo los territorios. Nos gustaría una visión general suya de qué es lo que está ocurriendo, dónde están los riesgos mayores y riesgos en todo sentido, en todo lo que tiene que ver con amenazas concretas de grupos armados, pero también en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de las poblaciones frente a la enfermedad.
Muchas gracias y un saludo a todos los panelistas y así como a los ciudadanos que nos están escuchando. La gran dificultad que tiene el país, que tiene el ciudadano, se debe al narcotráfico. Yo he visitado todas las zonas donde hay narcotráfico: Argelia, Bajo Cauca Antioqueño, el Chocó por los Tres Ríos, el Atrato, el Baudó, el San Juan, el Catatumbo, el Meta, Putumayo. Esas, digamos, que son las zonas, para nombrar algunas, y tal vez el sur de Bolívar con los municipios del sur de, perdón, no de Bolívar, sino de Córdoba. El grave inconveniente que tenemos ahí es que está sembrado de coca. Yo, en las oportunidades que he hablado con la comunidad, cuando duermo y paso los días allá, los recursos no le están quedando al campesino. Al campesino le quedan 270.000, 300.000 pesos, según palabras de ellos. Nosotros, Diana, hicimos la operación humanitaria a la mano del Ejército Nacional. Extrajimos 8 personas hace dos días. En el tema de Argelia, lo que hay ahí es, estaba ocupado el territorio por el Ejército de Liberación Nacional. Uh-huh. Hay una gran avanzada en ese sector de dos columnas, la Carlos Patiño y la Jaime Martínez, pero también hay que recordarle a mis colegas panelistas y a la ciudadanía que los tres corregimientos de Argelia, lo que es el Plateado, Sinaí, el Mango y la cabecera de Argelia, salió la policía porque la comunidad no la quiso, y también salió el ejército. Nosotros, apenas yo recibí una comunicación de un líder de los que conocí, el Sinaí, iniciamos una ruta con el ejército para que llegara a la zona. Llegó, recuperó, encontramos niños con armas. Eso es algo que increíblemente todos los grupos siguen reclutando niños. Uh-huh. Pero además anoche a las 2 de la mañana se hizo una extracción de 3 ciudadanos colombianos pertenecientes al ELN de 21, 20 y 17 años. Sí. Y se hizo a las 2:30 de la mañana para proteger la vida en esta guerra que no tiene sentido. El acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno del presidente Santos y el presidente y las FARC fue muy importante. ¿Por qué? Porque lo que pretendía era que en estas zonas que yo he nombrado, donde está el conflicto, se acabara el conflicto. El punto 4, que yo lo he conversado mucho, faltó socializarlo un poquito en las zonas de conflicto. Socializarlos en Tumaco, socializarlo en el Bajo Cauca, porque aunque hay dos formas de acabar el narcotráfico, que es con la erradicación forzosa o voluntariamente. Nunca le dijimos a los campesinos de esa zona cómo le íbamos a cambiar con los proyectos productivos que realmente, como lo han dicho las personas que me antecedieron, han tenido unas demoras. Pero creo que en estas zonas, si no permitimos que pueda estar el Estado, va a ser imposible contener el COVID-19. ¿Por qué?
Sí.
Porque en esas zonas, como Tumaco, todas estas zonas que le he nombrado, el sistema de salud allá no existe, allá no existe sino
narcotráfico. Con lo cual la vulnerabilidad para la población es toda.
Total. Allá no hay sino narcotráfico, hay bandas criminales de cualquier lado, de cualquier sector, para no darle nombres, como en Putumayo, como anotado ahora Ariel, y lo que ocurre ahí es que es una guerra por el control territorial. Roy también hablaba del Tambo, Argelia, y si uno le suma un poquito, ahí está López de Micay, y en toda esa zona, en la parte baja de la cordillera, ya llegando al mar, ahí se da uno cuenta que es un camino como es el camino del Putumayo.
Defensor, yo le pregunto y utilizo sus ojos para llevarle esta realidad a la audiencia. Cuando usted recorre todos esos municipios, ¿la presencia de la fuerza pública es visible? ¿Es una presencia real? ¿Es una presencia con porosidades de corrupción? ¿O hay ausencia de fuerza del Estado en lo que tiene que ver con seguridad?
Sí, en lo que tiene que ver con Fuerza Militar y Policía Nacional. Nunca alguien me ha buscado a mí para hablarme de corrupción en lo que tiene que ver con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Pero en el único lugar donde yo he ido, y no ha ido la Fuerza Pública, sino cuando yo fui hace tal vez año y medio a Argelia, y hubo un dispositivo del Ejército Nacional, porque dormí 4 días en los corregimientos y en la cabecera municipal, pero el resto en todos lados siempre hay presencia militar. Solamente en esta zona de Argelia fue excluida en unos hechos del año 2016 y 2015 la Policía Nacional y el Ejército. Algo que fue muy duro.
Muy bien. No, es que le hacía la pregunta de la corrupción, porque uno no es fácil entender que haya presencia de fuerza pública y sin embargo las fuerzas irregulares y la ilegalidad pueda contra la fuerza pública, generando pues estos territorios de nadie y estos desplazamientos y estas muertes, ¿no? Con lo cual pues la única respuesta es que la fuerza pública sin la presencia institucional pues no funciona.
Diana, lo que ocurrió que fue que las FARC salió de los territorios, salió de esta zona, por ejemplo, de Argelia, del Bajo Cauca Antioqueño, del Chocó, del Catatumbo, y esos espacios fueron llenados por otras estructuras, en este caso la ampliación de las dos columnas del ELN en los municipios de Argelia, en el norte del Cauca y en la zona del sur. Pero realmente lo que nos pasó es que tuvimos 6 o 8 meses, digamos un año, en algunas zonas donde la gente pudo sentir la paz, que yo creo que es hacia donde tenemos que dirigirnos. Tenemos que mirar con esperanza que la única opción en estos territorios es la paz. La paz ya, la paz en 5 días, en 10 días, en 15 años. A la paz yo he venido diciendo como defensor que hay que tenerle paciencia, porque la paz estaba diseñada a 15 años. Lo que tenemos que atacar no son los números de los líderes, sino ni los números de los que son los números muy altos. Tenemos que hacer todo lo posible para que llegue el bienestar familiar, el SENA, para que llegue la inversión. Hay que buscar garantías de producción
para los campesinos. Me he preguntado, y ayer lo preguntaba también en el debate, y sobre todo con los economistas con los que hemos venido hablando, si esta no es una oportunidad para que las obras civiles, para que las carreteras, para que todos, para lo que tiene que ver con desarrollo en esas zonas, se haga hoy, cuando en las ciudades tenemos una mayor vulneración, un mayor riesgo de contagio, y en los municipios donde todavía todavía no ha llegado el contagio, se pudiera trabajar y adelantar y generar empleo. Pero todavía no he encontrado respuestas a ese planteamiento. Mire, pasemos al capítulo de sustitución de cultivos. En el informe publicado ayer por la Consejería de Estabilización, se dice que hay un plan de acción para 88 núcleos de intervención en 56 municipios. Agregan que hay una hoja de ruta diseñada y la financiación para cada núcleo de erradicación. Dicen que el gobierno ha invertido cerca de 202 millones de dólares en el PINIS, que se han vinculado 99 mil familias al programa, de las cuales 95% ha cumplido con la erradicación a raíz de los cultivos ilícitos. Y en lo relacionado con la erradicación, dicen que en el periodo de este gobierno van más de 15 mil hectáreas erradicadas de forma voluntaria y asistida, mientras que el acumulado desde el inicio del programa es de 41 mil. Yo la verdad no he podido entender muy bien estas cifras, porque lo que entiendo es que integrantes de las FARC han dicho que 99 mil familias que se vincularon al plan de sustitución, solo 46.000 han recibido una parte del pago correspondiente, mientras que el gobierno dice que son 73. Entonces, aquí hay como una diferencia en las cifras y no podemos saber cuál es el avance en sustitución, si se están cumpliendo las metas impuestas y qué tan efectivo ha sido.
Diana, Ariel. Sobre ese tema,
Diana.
No.
Diana. Empiezo de nuevo, sí. Con Ariel. Sí.
A ver. Diana, mire, yo, a ver, sobre el tema de sustitución, hay como unas tres claridades. Lo primero es que el número de familias no aumentó. Estamos por encima de las 90.000, en 99.000, pero habían acuerdos colectivos hasta con 146.000 familias.
Que es la misma cifra que tenemos entre 1917 y 1918, 99.997 familias que fueron vinculadas, y según la consejería, a 30 de noviembre de 2019, siguen siendo esas.
Exactamente, eso es lo que voy a decir. Es decir, el programa de entrada con el nuevo gobierno desconoció más de 50 mil familias y las dejó a un lado. Y ahí nos digo, por ejemplo, en Argelia, Cauca, se alcanzaron a hacer algunos acuerdos, intentos de acuerdos colectivos, pero nunca se llegó a los acuerdos individuales. Entonces, ahí tuvimos un problema. Dos, hay una variación en la cifra de lo que dice el informe del acuerdo y lo que reportan las comunidades. En lo que sí es claro es que los pagos se demoraron. Al inicio, en 2019, los primeros meses, los pagos se demoraron como 4 meses. Entonces, mucho de lo que se venía haciendo en el tema, pues se perdió, porque hasta ahora estaban familias que iban a erradicar. Pero el informe propiamente, el informe reconoce que más del 90% de las familias cumplieron con la erradicación, los que están en el PENIS. Es decir, que el plan integral de sustitución sí es efectivo. Pero aún así, el informe del Departamento de Estado nos dice que llegamos a 212 mil hectáreas. Entonces, yo creo que el gobierno tenía prejuicios sobre lo que era el PENIS. Hubo una demora todo 2019, gran parte, y se dejó coger ventaja. Y ahora, pues, se están dando cuenta que necesitan tanto la erradicación como los temas de sustitución voluntaria.
Roy.
Diana. A ver,
Diana. Mira.
Sobre este asunto, Diana.
Roy, por favor, vamos en orden, porque acuérdense que no los puedo ver, entonces me los imagino, que es perfecto. Entonces, Roy Barreras.
Gracias, Diana.
Y hablemos un poquito más concreto, cada uno, para que tengamos tiempo de participar.
Claro, Diana. Lo que pasa es que, a ver, tratemos de ser concretos, pero también amplios. Ahora mencionaba Carlos Negrete, el defensor del pueblo, que el problema en todas las zonas a donde está es el problema del narcotráfico. Usted ha mencionado el tema de sustitución de cultivos. Hago un paréntesis de segundos. Espero que, como el tiempo en el 20 vuela, haya algún momento para señalar el atraso en el fondo de tierras, el desconocimiento de la...
Ya vamos para allá, Roy. Vamos, bueno, por eso dijimos al principio que punto por punto. Déjeme.
Bueno, entonces sí, es que el PENIS es después. Pero menciono lo del PENIS. A ver, el asunto de fondo es que el gobierno cambió de política. No cree en la sustitución voluntaria de cultivos, como todos los colombianos sabemos, y ha tratado de imponer la erradicación forzosa y la fumigación. Esa es la razón, a nuestro juicio, por la cual más de la mitad de las familias de los PENIS están hoy sin recursos, sin proyectos productivos y sin una certeza sobre lo que va a pasar con ellas. Pero además, los líderes de sustitución voluntaria de cultivos son parte importante de las víctimas asesinadas por las bandas criminales, que por supuesto no están interesadas en esa sustitución. Dicho eso, en el tema de las cifras del PENIS, hay que tener claro que si nosotros hubiésemos aceptado que la erradicación forzosa que proclamó el gobierno en el año 2019, el ministro, exministro Botero, usted recuerda, nos dijo que habían llegado a erradicar primero 80.000 hectáreas y luego 100.000. Sin embargo, el Departamento de Estado, lo recuerda Ariel, dice que tenemos 212.000. Es decir, si erradicaron 100.000, a mí tampoco me dan las cuentas como a Diana. 200.000 menos 100.000, pues deberíamos tener 100.000, a no ser que la resiembra fuera el mayor fracaso universal y hubieran resembrado el 100%. Eso es imposible, inclusive desde el punto de vista agrológico. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una falsa erradicación. No hay auditoría sobre esa erradicación y ha fracasado la erradicación forzosa, habiendo abandonado la única erradicación.
Bueno, hay un monitoreo de Naciones Unidas, doctor Barrera. O sea que...
Voy con Camilo González,
ya le devuelvo la palabra. Sí. Camilo.
Sí, bueno, yo pienso que por la línea que estaba diciendo Roy, que realmente el gobierno, lo que se definió como un programa de acción inmediata para pasar realmente al plan de sustitución, lo congeló de entrada. Lo único que dijo es, vamos a cumplirle a los que vienen del gobierno anterior. Pero ese cumplimiento se suponía que era un cumplimiento en un año y medio para pasar al programa integral con desarrollo regional, y nunca se dio. Entonces, por supuesto, lo que tomó fuerza ha sido la sustitución forzada y no los planes con una presencia del Estado Social, el tema de tierras. El ejemplo más claro es el del diseño, donde se hizo la experiencia piloto, y donde esa experiencia piloto no llegó a la entrega ni siquiera de una hectárea de tierra nueva a la gente. Se hizo el intento y estuvo la Fundación Ideas para la Paz, que es la Cámara de Victoria, pero ahí no, que estaban dadas todas las condiciones, no operó el paso a realmente un plan de sustitución con entrega de tierras por esos proyectos productivos. Nada de esto se ha dado. ¿Y cuál es lo más grave? No fueron 120.000 familias las que se inscribieron en el programa. El propio doctor Archila ha reconocido que son más de 200.000 familias las que le dijeron al gobierno, estamos listos para la sustitución. Y el gobierno no apropió plata ni en el plan de desarrollo, está completamente desfinanciado, y toda la expectativa se concentró en una política de erradicación forzada, en una política de guerra. Se mantuvo María la Victoria. Guerra y drogas, y se abandonó la política de sustitución.
María Victoria.
Sí, yo sí quisiera decir lo siguiente. Mire, ese era un programa que venía con problemas desde el gobierno pasado, desde que se inició. Un programa que venía con rezagos protuberantes y muy graves. Digamos, en la entrega de los recursos a las familias, hubo unos rezagos desde el principio, hubo unos rezagos muy grandes en la asistencia técnica que se han venido solventando en los últimos tiempos. O sea, ese era un programa que tenía muchos problemas y que ya estaba desfinanciado. Digamos, no había que financiar todo el programa con todas las familias con las que se llegó a firmar en los acuerdos individuales y colectivos. Eso tenía un monto que era, no me acuerdo, pero era superior a los 4 billones, era una cosa realmente muy, muy grande. Hoy en día, digamos, el problema de este programa, independientemente de la visión del gobierno, de que si quiere erradicar forzadamente o no, yo creo que el gobierno ha seguido de todas maneras con el programa, y las cifras lo muestran, que se ha seguido con el programa, pero sigue habiendo el problema de fondo, y es que casi ninguna de las familias, por no decir ninguna, tiene acceso a proyectos productivos hoy en día. Entonces, después de 3 años o de 2 años largos del programa, seguimos teniendo un programa que estaba diseñado para funcionar en 2 años. Entonces,
a ver, y le hago una corrección y me da una pena con usted. Primero, no estaba diseñado para funcionar en 2 años. Toda la implementación del proyecto de proceso de paz estaba diseñado a 15 años. Segundo,
me perdona un segundito
para que podamos tener claridades. Sí. Segundo, si es verdad como dice usted que estaba desfinanciado, pues obviamente, claro, los gobiernos que llegan, este y cualquiera, no importa si es del Centro Democrático, de los liberales o de las los movimientos ciudadanos, pues lo que tienen que hacer es apropiar el dinero para que funcionen, así como está desfinanciada la salud y están desfinanciados muchos sectores en el país. Entonces, digamos, la explicación suya es que esto no está funcionando porque hace casi ya 2 años el proyecto, según usted, venía desfinanciado y la apuesta de la sustitución entonces debe fracasar porque no se apropió el dinero.
No es lo que estoy diciendo exactamente, Diana. No, yo estoy diciendo que este era un programa que venía con muchos problemas. Nosotros escribimos varios monitoreos sobre este programa. Era un programa que venía atrás con muchos problemas y este gobierno no lo resolvió tampoco. Entonces, lo que quiero decir es que este, de todas maneras, era un programa que de entrada tuvo muchas dificultades.
¿Y eso quiere decir, en su opinión, qué? ¿Que se acabe o que se solucione?
No, yo no estoy diciendo que se acabe, pero sí es un programa que debería haberse replanteado y no se replanteó. No se replanteó y hoy en día uno sigue escuchando es cierto lo que decían los panelistas anteriormente, el gobierno decidió no va a meter más familias porque físicamente no hay recursos para meter más familias.
No, pero no consiguen los recursos, no es que no hay.
Es que, claro, es que, a ver, ahí es donde yo veo el problema. Digamos, si hay una apuesta por recuperar la legalidad en Colombia, pues hay que conseguir el dinero.
¿Podría terminar la idea, Diana? Perdón. ¿Podría terminar la idea?
Sí, la puede terminar, María Victoria. Todos pueden terminarla. Cuéntenos. Sí,
realmente, digamos, aquí, y yo creo que el defensor en esa imagen que nos presentó tan dramática de la situación que sucede en estas zonas del país, realmente, digamos, el asunto es cómo vamos a transformar esos territorios. Sí, y esto es un problema estructural del Estado colombiano. Yo no estoy con ello diciendo que no se puede hacer. Lo que estoy diciendo es que eso requiere unos esfuerzos fiscales y de capacidad institucional que no teníamos dispuesto desde un principio y que no hemos fortalecido en los últimos años y que con el COVID muy probablemente los rezagos se van a hacer más grandes. Eso es lo que estoy diciendo. Y frente a este programa, sí, había que plantear este programa debería haberse reestructurado y no se hizo la reestructuración.
Tengo que ir a una pausa y como el ánimo de este programa es que planteen soluciones, para que dejen de estemos sobre el mismo círculo de lo que venía mal, lo que no se hizo, lo que no se sigue haciendo, sino todos estos estudios y todas estas cifras que ustedes hacen tan bien, entonces ya muestran una realidad. ¿Qué tal si cada uno, cuando habla, también dice de qué manera reestructuraría María Victoria el programa para que funcione? ¿O qué haría el doctor Ariel Ávila para que en esos 124 municipios donde tenemos una situación tan complicada, la seguridad también tenga, pueda llegar? Porque conocemos perfectamente el diagnóstico, nos hemos cansado de plantearlo, pero resulta que es que aquí, como hemos visto, está en juego la vida de sus líderes. Está en juego la vida de los líderes a quienes matan, de los excombatientes a quienes matan, también de los que se van a enfermar con el COVID. Y la responsabilidad de todos estos también en el ejercicio político y en los puestos que tienen es contribuir en un momento de estos. A ver, ¿de qué manera le dicen al gobierno? Problema del gobierno si no lo hace, pero ideal también plantear las alternativas. Ya regresamos.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Una de las escuadras ciclísticas más emblemáticas del pelotón nacional es el Orgullo Paisa. El equipo quiere ayudar a las familias de los clubes del ciclismo de Antioquia a tener una alimentación digna. ¿De qué se trata? Le preguntamos a su gerente, Ricardo Flores.
Digamos, es un apoyo más simbólico, el aporte de un mercado económico, y se les entrega una caramañola representativa como gratitud al apoyo, debido a que la temporada ciclística está todavía con incertidumbre, aunque dicen que después de agosto se va a correr. Queremos darle un buen uso a las caramañolas que tiene el equipo y es un buen souvenir de recuerdo a todos los hogares.
La meta del Orgullo Paisa es beneficiar a 500 familias de los clubes del ciclismo de Antioquia.
Interrapidísimo presenta Allá sí vamos.
Hola, señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:35.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en el debate con Ariel Ávila, Camilo González, María Victoria Llorente y Roy Barreras. Estamos en el punto de sustitución de cultivo. Le voy a pedir a cada uno de ustedes una conclusión en este punto de 30 segundos para luego pasar a la ONU y su último informe trimestral en lo que tiene que ver con la reforma rural integral y todo lo que se plantea en términos de la reducción en el presupuesto de entre el 6 y el 20% para los programas de tierras y de PEDETS. Entonces, Roy Barreras, su conclusión en el tema de sustitución para que podamos tener tiempo en los otros puntos.
Yana, yo tengo una diferencia con María Victoria en el diagnóstico. En este tema, como en los demás, para mí resulta claro, además después de haber recorrido el Catatumbo y Tumaco y el sur de Bolívar, allá en las zonas no he encontrado una sola familia que no reclame la sustitución voluntaria de cultivos y que no rechace la erradicación forzosa. Todos los programas del acuerdo de paz, recordemos que firmamos al Teatro Colón en 2016, tuvimos apenas un año y medio para implementarlos, todo estaba por hacer, y por supuesto lo que ocurre es que con el cambio de gobierno se abandona una estrategia que en mi opinión estaba bien planteada, estaba dirigida a la sustitución voluntaria de cultivos, que es la única eficaz. El cambio de rumbo hacia la erradicación forzosa y la fumigación, que también ha fracasado, es lo que ha significado que en esto tengamos atrasos y recrudecimiento del narcotráfico con crecimiento de las hectáreas en este gobierno, que han seguido creciendo.
Camilo.
Sí, creo que lo que se puede aprovechar en este momento es para hacer un gran programa de seguridad alimentaria. Se estima que más o menos 50 billones de pesos es lo que tiene que conseguirse para la emergencia del coronavirus. Hay que destinar por lo menos 5 billones de eso para estas zonas, que son 150 municipios o 170 si se quiere, y es donde viven más de 500.000 familias, en lugar de carísimos programas de erradicación forzada, de concentración de tropas, de acciones represivas y de más guerra, y llegar a la población con una política de seguridad alimentaria. Producir alimentos, yo creo que sería la gran estrategia para estas zonas, con la llegada del Estado y recursos de bienestar.
Ariel.
Diana, mire, con las propias cifras que tiene el Departamento de Estado, las propias cifras del Ministerio de Defensa sobre lo que ellos llamaron 100.000 hectáreas de erradicación, queda claro que la política del garrote no va a solucionar el problema. Entonces, para mí es absolutamente claro que aquí debe haber también programas de sustitución voluntaria, y yo espero que el gobierno entienda eso de forma rápida, creo que lo ha venido entendiendo. Pero esto apunta de echar gente a la cárcel, de criminalizar al campesino, de hacer lo que siempre se hace, no se va a solucionar. Y termino con esto, Diana, mire, hoy Colombia tiene la cifra más alta en su historia de cultivos de hoja de coca. Esas son las 212.000 hectáreas. Nunca habíamos tenido esa cifra tan alta.
Muy bien. María Victoria.
Sí, yo lo primero es decirle a Roy que yo estoy totalmente de acuerdo con él y con lo que han dicho acerca de la sustitución voluntaria. En ningún momento he insinuado que a mí me parece que la sustitución voluntaria es mucho más eficaz, y esto lo ha demostrado la historia en Colombia, que hemos hecho muchas sustituciones forzadas. Yo lo que diría a propósito de esto son dos cosas rápidamente. Una, es que esto, por ejemplo, los recursos que se están destinando para la asistencia técnica, que eran los recursos que se iban a destinar durante el segundo año del programa, esos recursos, en lugar de destinarse a familia por familia, podían haberse hecho programas colectivos en los territorios para trabajar con los territorios, no familia por familia. Eso es una cosa. Uh-huh. Lo otro, muy importante, y que es algo que es impresionante cómo esto no se está haciendo hoy en día, ni se pensó así desde el principio, y es conectar los programas PENIS en el marco de los PDEs. El programa PENIS está, todas las zonas PENIS están dentro de los PDEs, y ahí es en ese contexto de transformación territorial donde uno puede ir rompiendo la dependencia de estas familias, de esas economías ilegales. Es con esa transformación territorial. Entonces realmente esto que se ha hecho de manera desilvanada y sigue dándose de manera desilvanada, es parte del problema, pero la solución es incorporar los PENIS en el marco de la hoja de ruta de los PDEs, y eso no se está dando.
Vamos para el tema de los PDEs, porque precisamente les contaba, hay un llamado en de Naciones Unidas en su último trimestre a que haya una celeridad en el desarrollo de proyectos que tengan que ver con la reforma rural integral, y en la misma línea varios congresistas han denunciado que desde el año pasado pues se reduce el presupuesto para los programas de tierras o de PDEs en organismos como la ANT, la ADR, la ARN, y también preocupa que con el presupuesto actual para los proyectos de como los PDEs solo se esté ejecutando, y tengo acá este informe, el 1.36 de lo que debería ejecutarse para cumplir con lo propuesto. En este informe publicado esta semana por el gobierno, aseguran que a la fecha hay 16 programas en 170 municipios PDEs, en los cuales se han entregado 888 obras, 82 están en ejecución, 7 en planificación, y sin embargo preocupa que durante la pandemia en estos territorios la atención en salud está colapsada, como lo ha dicho el defensor, y en muchos de ellos no hay servicios de acueducto. Entre los otros programas está la formalización de tierras, que de un compromiso de 7 millones de hectáreas hay un avance de 386 mil regularizadas por el Estado, mientras que en el Fondo Nacional de Tierras se han ingresado 773 mil hectáreas, lo que corresponde a un avance del 77% sobre el total de hectáreas ingresadas al fondo. En fin, me gustaría ver cómo leen ustedes el panorama en cuanto a la situación de tierras y su implementación, porque las cifras pues no son optimistas, y de eso depende básicamente la columna vertebral de La Paz. ¿Quién empieza?
Diana.
Roy.
Diana. A ver, quiero retomar la pregunta de Diana, o su estímulo que contestó Camilo. ¿Qué hay que hacer positivamente? Nadie tendrá duda hoy en Colombia que el gran esfuerzo es seguridad alimentaria. Y por supuesto estas zonas, esas 16 zonas, las más lastimadas por el conflicto, las mismas en las que reclamamos las curules de víctimas, son las de PDEs. Por eso el acuerdo de paz determinó la creación de ese fondo de tierras. Para empezar hay que darle tierra al campesino. 3 millones debían adjudicarse de hectáreas y 7 millones formalizarse. La primera equivocación, en mi opinión, que ha hecho este gobierno es que mezcló formalización con adjudicación. Las cifras que usted leyó, 386 mil hectáreas, que en mis cifras tomadas de datos oficiales son apenas 72.496 hectáreas. Son formalizadas, es decir, son campesinos que ya vivían ahí y le dieron eso a su abuelo o a su bisabuelo y al fin les formalizaron la tierra, pero no les han dado un metro más. El fondo de tierras debe adjudicar 3 millones de tierras, de hectáreas, para los campesinos que no tienen tierra para que produzcan alimentos. Y viene el complemento, los PDEs deberían concentrarse, por supuesto, en proyectos productivos. Nosotros habíamos previsto 4.6 billones en el presupuesto para invertir cada año en los PDEs. Se han invertido 1.6 billones. Está bien, la tercera parte. Pero solamente 0.47% de ellos tienen que ver en nuestras cuentas con proyectos productivos que tengan vocación agraria. Entonces,
hay que concentrarse en la tierra y en la producción de alimentos y hacer allí el gran esfuerzo de inversión de los PEDETs y de los CAPAS, que es el instrumento que creamos para llegar a esas 16 zonas.
Ariel Ávila.
Diana, mire, yo, dos cosas complemento con lo que dice Roy, que estoy de acuerdo con él. Lo primero es que cuando uno lee las 164 páginas que presentó el gobierno, hay cosas que ellos meten en el tema de cómo va la paz que no corresponden al proceso de paz. Entonces, por ejemplo, en la adjudicación de vivienda rural a las mujeres, hablan de una serie de adjudicaciones de viviendas rurales y muchas están ubicadas en el departamento de San Andrés o en departamentos que no son objeto del marco del acuerdo. Entonces yo creo que aquí el gobierno metió esas cifras y no aclaró, y eso no se hace, o sea, digamos, eso ahí no está bien. Y lo segundo es que en ese lenguaje de hablar de formalizar, o en el caso de el acuerdo étnico, que también lo mencionan ahí, mucho de eso ya venía en trámite, pero uno dice, no, son 10.000 hectáreas a las comunidades indígenas, eso es muchísimo, 6.000 a las comunidades negras. No, pues ya, eso ya venía en trámite, y 10.000 hectáreas no es nada para esas comunidades, digamos, porque parece una cifra muy grande. Entonces, yo lo que siento en este caso es que no va a haber casi nada del tema agrario. Creo que le han quitado plata, creo que hay mucho prejuicio, creo que no se entiende. Entonces, es muy lamentable, y esa es una de las causas estructurales que explica este conflicto. ¿Cuál es la solución? No, pues implementar, pues esa es la solución. Pero creo que este gobierno no está interesado en eso. De hecho, el proyecto de ley de María Fernanda Cabal era, sobre los terceros, era echar atrás incluso la propia ley de restitución de tierras. Entonces, no veo ninguna intención, y aquí es donde yo veo la mayor preocupación en este tema sobre tierras.
María Victoria.
No, sin duda ahí en ese tema de tierras hay rezagos bien importantes y también bloqueos por parte del partido de gobierno frente a ese tema. Yo creo que frente al tema de los PEDETs, digamos, si bien las cifras que mostró el informe de la Comisión Interpartidista de la Cámara sobre la implementación del acuerdo muestra, digamos, unas cifras bien bien complicadas sobre el nivel de inversión que se está haciendo en las zonas PEDETs, pues uno ve que el único que ha estado o en lo que más ha estado comprometido este gobierno frente a la implementación de los acuerdos es precisamente frente al tema de los PEDETs. Entonces ahí digamos yo me siento como un poco conflictuada con eso porque pues me parece que ahí sí ha habido, pareciera que hay como un esfuerzo muy grande desde la oficina de Archila. Y se puso la camiseta de los PEDETs y sacó adelante su hoja de ruta, y yo lo que realmente veo con muchísima preocupación es que sí creo que esta crisis del COVID-19 va a tener un impacto muy fuerte sobre las posibilidades de verdaderamente sacar adelante esa agenda, porque pues las restricciones económicas van a ser realmente brutales. Y la competencia que hay pues por recursos pues es muy fuerte. Entonces yo siento que estamos como en una sinsalida en ese tema, y que me parece que vamos a tener que empezar a buscar soluciones innovadoras o pensar otras maneras de ver cómo con la política social podemos verdaderamente ampliar la cobija hasta estas zonas, porque no es solamente un tema del gobierno nacional, y con esto termino, Diana, no es solamente un problema del gobierno, sino también de los gobiernos locales, que están totalmente volcados hacia esta crisis que estamos padeciendo, que además de todo es incierta.
Y ni más faltaba que no, María Victoria. Por eso el propósito de este programa, que estaba usted un poco molesta ahorita cuando le pedía que tratara de mirar hacia adelante, es que en este momento del país, las voces de ustedes son voces muy importantes, y no importa desde dónde hablen y desde los compromisos que tengan y desde los propósitos políticos de cada cual, que son absolutamente respetables. Aquí lo que hay es que buscar de qué manera este acuerdo logra llevarse a cabo. Y que las cosas que están atrasadas o que están siendo afectadas por intereses, eso sí no propositivos, sino mezquinos, pues no se logren. Porque está de por medio la vida de todos esos excombatientes, la vida de los campesinos, la vida de las personas que apostaron por la legalidad. Y que en momento de pandemia, yo no creo que no podamos ser capaces creativamente de pensar que podemos llevar hoy sí desarrollo a esas zonas donde más lo necesitamos, donde no hay contagios, donde las obras civiles se pueden realizar, donde se necesitan las carreteras para que esos campesinos nos surtan a nosotros y nos garanticen lo que decía Camilo a nivel de la seguridad alimentaria. Por eso, quienes quieran oponerse, pues no van a poder. Y quienes tienen todavía nexos con el gobierno, creo que usted estuvo en la conversación nacional hace poco, podría cumplir un papel muy importante para la reestructuración de lo que, para usted, en su opinión, quedó tan mal hecho, para que ahora se haga bien, para que en vez de estar acá todo el tiempo diciendo que es que no es posible por esto o lo otro, pues tengamos la interés y la capacidad todos, nosotros aquí como medios, en esto que estoy haciendo yo, de llamar la atención a que en medio de la pandemia no nos olvidemos que esos territorios que han sido tierra de nadie van a terminar peores. Si entre todos no tratamos de construir una argumentación respetuosa y hacia adelante. Pastor Alape, gracias por estar con nosotros, porque sin usted no vamos a terminar este programa. Me tratan de recuperar la llamada de Pastor Alape, por favor, a ver si logramos preguntarle a Pastor, delegado del partido de las FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación, cuál es la situación de la implementación de paz en sus territorios. Roy, lo escucho.
Entre tanto, desde la vía positiva, la mejor manera de controlar pandemia en estas zonas tan alejadas, de impulsar proyectos agrícolas, de poder tener éxito en la sustitución voluntaria de cultivos, es para empezar a parar las guerras y las violencias. Me sumo de nuevo al llamado que se ha hecho del cese de fuego, de intentar la paz completa, de parar las violencias en el territorio y dejar de matarnos entre nosotros. Se necesitan más voluntades de ambos lados. El ELN ha decretado un cese de fuego unilateral, debe prorrogarlo y liberar a los secuestrados, pero el gobierno también debe dar un paso hacia la posibilidad de un cese de fuego definitivo, abriendo la mesa de diálogo. Ese es un elemento positivo para poder echar a andar una producción agrícola pacífica, que es lo que las familias colombianas necesitan. Ahí hay una propuesta y una precisión mientras aparece Pastor Alape. No es solo el COVID, sino sobre todo la crisis del petróleo lo que va a golpear las finanzas de Locat Paz. Por supuesto, el esfuerzo de Archila se nota en los 1.6 billones invertidos. Es lo que mejor tiene para mostrar el gobierno a los PDEs. Pero eso depende del 7% de las regalías de Locat Paz. Y eso se está yendo al piso. Esa es la gran preocupación.
Camilo González.
Sí, gracias. No, yo le agrego solamente lo siguiente. Estas zonas lo que requieren no son inversiones puntuales. Eso se puede hablar, hacer carretera, hacer una escuela, agregarle el acueducto. El problema es cuál es el objetivo del desarrollo en estas zonas que han sido epicentro de violencias históricas y que ahora hay persistencias de tanta violencia.
Camilo, me disculpa si le quito la palabra. Está Pastor Alape y tengo exactamente 3 minutos. No quiero dejar de saludarlo y preguntarle a Pastor Alape cómo están, cómo se está viviendo el COVID en los territorios de implementación de la paz y qué me diría a nivel de visión general de lo que está pasando y hacia dónde deberíamos mandar las fuerzas en este momento para lograr que se cumpla con los acuerdos.
Buenas noches, gracias Gloria por la invitación. Mire, tenemos una
Diana, pero no importa,
compleja.
Gloria también sirve, hágale.
Diana, perdón. Hay una situación muy compleja en los EPCR, dado que tenemos complicaciones en cuanto a los servicios sanitarios, porque son compartidos y eso pues saben que nos genera una situación bastante difícil para asumirla. Estamos planteando en una mesa que tenemos con la ARN, que la llamamos la mesa de prevención pues para la situación del COVID. De igual manera estamos planteándole al gobierno la urgencia de mejorar los temas de salud para generar condiciones de resistencia en la gente para en caso de la contaminación o el contagio.
Sí.
En cuanto a que se vuelvan a establecer, como por ejemplo el tema de verduras, que fue suspendido, solamente quedó para los niños y niñas. Y de igual manera, pues más de los 9.700 personas que están de reincorporación, que están por fuera de los ETCR, que hoy están en las condiciones del cautiverio obligado por las medidas sanitarias, y estamos solicitando al gobierno que por lo menos se establezca un bono de alimentario para esas personas, para esa población, en proceso de reincorporación. Entonces, no tenemos hasta el momento
Entendemos que la Alta Consejería para la Estabilización anunció la entrega de 100.000 mercados y un dinero para indemnización de víctimas en este momento. ¿A ustedes les han llegado esos mercados?
Pero es que nosotros no estamos en esa población de víctimas. El decreto que establece el gobierno es
para
reinserción. Y víctimas y reinserción.
Y reinserción.
No para reincorporación. Reincorporación. Entonces estamos planteando esa necesidad. Y pues en concreto lo que estamos en el debate es que esta paz no puede ser una paz mediática o simulada como la hemos venido planteando. Todo lo que han planteado ustedes hoy en los PDET, pues los PDET están desfinanciados. El PENIS no está funcionando porque no se establecieron todas las implementación del acuerdo en cuanto a que pudiéramos establecer unas nuevas economías en estos territorios. De igual manera, los PARROS, o sea, los planes de acción para la transformación regional, no tienen unos indicadores ni línea de base que les permitan establecer efectivamente programas que transformen el territorio. Entonces, esas son unas realidades que hoy están afectando todo lo que tiene que ver con la reincorporación integral del universo de población en proceso de reincorporación. Además que tenemos la gran preocupación por las mismas declaraciones, es decir, que se han vuelto permanentes de parte del gobierno en cuanto a que se están planteando de que los parlamentarios tienen que prácticamente por este gobierno entrar a ser relevados de sus funciones en cuanto a que esas curules quien la representan tienen procesos penales y realmente pues eso le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese mensaje es muy peligroso y es lo que venimos discutiendo con el gobierno, porque es lo que ha generado la polarización, la estigmatización, que pues eleva el número de asesinados ya a 195 con el último asesinado que hubo en el corregimiento de Mandé en el municipio de Urrao. Entonces la situación es de incertidumbre. Aquí estamos, yo estoy en un ETCR en este momento, estamos tomando las medidas, haciendo actividades en grupos pequeños, y la otra situación es que la productividad que hay desde los espacios territoriales no tiene comercialización en este momento. Por ejemplo,
claro,
en Cayambí, en la
sí.
frontera con el Ecuador, la producción, la cosecha del uno se está perdiendo porque esa cosecha se comercializaba con el Ecuador, pero al cerrarse la frontera la gente quedó en unas condiciones difíciles. Y el otro aspecto, digamos, de inconformidad, de preocupación por parte de la población en proceso de reincorporación, es que tenemos todavía 200 guerrilleros prisioneros y todavía no han salido de las cárceles. Entonces, esa situación ha generado
Pastor,
mucha incertidumbre.
Se me venció el tiempo, pero es un compromiso de Caracol Radio, como lo ha sido siempre, hacerle un seguimiento a que cada uno de estos puntos de la paz se puedan cumplir, entendiendo las coyunturas y la calamidad mundial que ha representado esta pandemia. Mañana vamos a tratar de hablar con el gobierno para todos estos puntos, porque no puede ser abandonada ninguna población en este momento, y menos la que está en una situación como la que tienen ustedes. Hablamos con el gobierno para tener una voz gubernamental en el día de hoy a través de Miguel Ceballos, pero nos dijeron que el tema de la paz le correspondía a Archila. Mañana vamos a preguntar nuevamente, porque la idea de este programa precisamente es ir logrando que en medio de todo este problema, encontremos salidas. Y las salidas las vamos a encontrar. Porque la paz tiene que darse. O sea, a eso no hay barrera que se le imponga. Gracias a usted, gracias a los panelistas. Que tengan una feliz noche y que se cuiden todos.